Les presento a Alejo Shapiré. ¿Quién es Alejo Shapiré? Es periodista especializado en cultura política exterior, argentino, residente en Francia. Acaba de escribir La traición progresista. Me parece un libro muy interesante. Sale a la venta este mismo miércoles. Habla de esta izquierda que ha mudado la piel, que ya no lucha por las mismas causas que hace décadas, ¿no? Una izquierda que ayer luchaba por la libertad de expresión, por ejemplo, hoy justifica la censura con el pretexto de lo políticamente correcto, de la no ofensa, autodenominado progresismo con pulsiones totalitarias que copa el pensamiento global. Bueno, al que hace frente precisamente la tesis de este libro. ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos?
Celebro saludarte, Alejo, si me permites el tuteo. Vamos a ver, una de las grandes luchas de la izquierda histórica, la libertad de expresión, hoy solamente está reivindicada por una parte de la izquierda, en algunos casos muy concretos, solamente en una dirección, en una orientación, pero en una suerte de puritanismo, nuevo puritanismo moral, puede verse curiosamente afectada, o cuando menos amenazada.
Sí, lo que estamos viendo es una izquierda concentrada en el ámbito cultural, es decir, ha abandonado lo que era la lucha de clases para convertirse en defensora de esta nueva lectura, que es la lucha de razas, y en esa óptica ha decidido que es la defensora de las minorías, que es su nueva clientela electoral, y protegerla con un discurso completamente infantilizante, que de todo lo que puede resultar ofensivo. No pasa un día sin que haya sido cancelada una obra, un artista, y esto puede ir desde obras de la antigüedad, puede ir desde la enseñanza de Platón a los dibujos animados de Disney, que desaparecen de los catálogos infantiles de Netflix porque consideran que Dumbo o Peter Pan son demasiado racistas, que los libros en Estados Unidos del Dr. Seuss también han incurrido en esos estereotipos. Entonces están como una casa de bruja permanente buscando, cazando todo micromachismo, cualquier lectura que no se ajuste perfectamente a esa noción del bien que tienen, que tiene que estar permanentemente actualizada y es perfectamente anacrónica porque no tiene en cuenta los contextos. Muy recientemente vimos el caso de esta joven poeta estadounidense que estuvo en la inauguración de la presidencia de Joe Biden, que iba a ser traducida en Holanda por una persona excelente desde el punto de vista literario, pero resulta que consideraron que no podía ser traducida por una persona de color blanco, porque eso era una especie de aberración. En fin, el discurso, la nueva izquierda se ha enamorado de la censura y se ha convertido en una nueva inquisición en nombre del bien, que se dedica permanentemente a cancelar todo lo que va a contramano de lo que piensa de lo que es el bien, ¿no?
Ya. Se habla mucho en tu libro, Alejo, del mainstream. ¿Ese concepto qué es? Porque lo vemos escrito muchas y a veces creemos que es un lugar común. ¿A qué se refiere?
Bueno, digamos que el poder simbólico está en manos de los medios y la academia, que son los que construyen el discurso. Si hablamos, por ejemplo, de femicidio en estos días, es porque no es casual. Eso es el resultado de un trabajo conjunto entre la academia, el periodismo, la militancia, que han convertido una palabra que hace unos años formaba parte de una jerga de ideólogos disfrazados de científicos que han impuesto a través de los principales medios de comunicación un prisma que puede ser correcto o incorrecto, pero que han logrado imponer a través de un sistema que va permeando desde la élite, que es la que construye el discurso, hacia el resto de la sociedad. Entonces el mainstream son los grandes lineamientos de pensamiento que se transmiten a través de los medios de comunicación y que son los que van modelando el discurso que hoy nos parece sentido común, pero que no tiene nada de ellos, sino que fue construido.
Vayamos a la génesis. Después de la caída del muro de Berlín, lo cual supone un desfallecimiento, un derrumbe de alguno de los postulados de la izquierda más extrema, clásicos, había que buscar algunos elementos que dieran argamasa o que permitieran que el cemento se solidificara mejor. Se había acabado la lucha de clases. Por tanto, la nueva izquierda tomó a las minorías como destinatario del mensaje. Es decir, vamos a hacer nuestro el problema. Seremos nosotros los reivindicadores antirracistas, feministas, etcétera, etcétera. El calentamiento global y otras cosas más.
Sí, lo que ha ocurrido es que la minoría sexual, étnica, se ha convertido en un proletariado de sustitución. Es decir, que la izquierda, al perder desde el punto de vista de la economía y de la política, su lucha con la caída del muro de Berlín y con el descubrimiento de lo que fue el estalinismo, el gulag y demás, se concentra ya no en las fábricas, en las usinas, sino que se traslada a las universidades. Y de hecho el electorado de esta izquierda ya no es más la clase obrera, que queda sobre todo la clase obrera blanca, que es lo que es la que lleva a Donald Trump al poder, que es la que le da los votos principalmente a Marine Le Pen en Francia. Ese electorado queda abandonado y el nuevo electorado pasa a ser en la minoría. Y entonces se transforma completamente el electorado de la izquierda y se concentran en todos estos aspectos culturales. La batalla se concentra desde un punto de vista como gramsciano, digamos, en ganar por otros medios. Y al mismo tiempo ocurre algo interesante, que es que como pierde poder de fuego la izquierda con el derrumbe de la Unión Soviética, lo va a buscar en otro lado, que es en el antiimperialismo. Y de ahí viene su alianza con lo que ve como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, que es el Islam político. Es por eso que una parte de la izquierda festejó los atentados del 11 de septiembre, es por eso que existe hoy un debate muy fuerte en Francia sobre el islamo-izquierdismo. Es decir, es una alianza a priori contra natura, pero que tiene una génesis, que es cuando el intelectual francés Michel Foucault ve en Irán y en Khomeini una alternativa a la confrontación con el imperialismo estadounidense. Ahí nace esta nueva alianza que pasa de, como decíamos, de la lucha de clases a la lucha de razas.
Otra de las obsesiones de esta izquierda es Israel, ¿no? Digamos que en el imaginario de un progresista de manual, un buen militante de la izquierda, además de la camiseta del Che, tiene que incluir la bandera palestina y la kufiya, ¿no?
Sí, digamos que el pañuelo palestino ha reemplazado la camiseta del Che Guevara en una operación particularmente aberrante. La izquierda ha sustituido lo que representaba el judío por el palestino y al nazi por el israelí. Por un lado, en el mundo árabe es un tema que federa mucho, es decir, todo el mundo está de acuerdo en eso. Pese a que en los últimos años hemos visto un espectacular cambio que hace que la militancia de izquierda va a estar más en contra de Israel que los propios árabes. Ya hemos visto las alianzas regionales que han habido en los últimos meses. Y se ha convertido en una especie de lugar común. Y en realidad ese antisionismo no es más que una reelaboración de los viejos clichés del antisemitismo disfrazados. Los protocolos de los sabios de Sion pueden encontrarse perfectamente en lo que se llama el movimiento BDS, que llama a boicotear y a luchar contra las inversiones en Israel. Y simplemente han visto en Israel todo lo que está mal. Primero, una minoría que son los judíos que han sabido asimilarse, es decir, que han sido un éxito en los países donde han tenido que emigrar, ya sea en Estados Unidos, en Francia, en Argentina, lo que contradice completamente el discurso victimista que defiende la izquierda, que vive haciendo permanentemente una jerarquización, unas olimpiadas de la victimización, y entonces lo contradice. Y por otro lado, es muy curioso que la izquierda esté en contra de la única democracia que existe en la región, el único lugar donde los homosexuales pueden vivir en paz sin ser arrojados de terrazo, colgados de una cuerda. Y muy curiosa esta alianza, pero no es la única. Si vemos quiénes son los defensores del velo integral en Europa, es la izquierda, curiosamente. Es decir, la misma izquierda que llamaba a quemar los sostenes, a mostrar los cuerpos hace 30 años, es la misma que hoy justifica que las mujeres deban ir tapadas para no ser insultadas por la calle en Occidente.
Dos cuestiones. El gran enemigo actual ahora de ese tipo de izquierda es el hombre blanco heterosexual. Y segundo, ¿el gran aliado es el lenguaje inclusivo?
Digamos que el lenguaje inclusivo, que nunca ha incluido a nadie, porque hay que decirlo, si vemos dónde se ha producido, dónde se utiliza este lenguaje, e incluso en los idiomas que son más inclusivos, lenguaje inclusivo siempre hay que usarlo entre comillas, ¿verdad? No incluyen a más gente, es decir, hay lenguajes extremadamente sexistas, podríamos decir, como en Islandia o como en lugares muy desarrollados, que tienen la mujer tiene mucha más participación que en lugares donde, en el mundo árabe, por ejemplo, donde el lenguaje es más inclusivo cuando hablamos de femenino, masculino. Eso para lo que tiene que ver con el lenguaje.
¿Y el hombre blanco heterosexual, el gran enemigo?
Yo no diría que su enemigo es el hombre blanco heterosexual. Su enemigo es el universalismo. Es decir, la izquierda se ha vuelto identitaria. Ya no le importa más lo que la gente hace, le importa lo que la gente es. Cree en los determinismos. Entonces, la nueva izquierda piensa que el color de piel es una opinión, que la sexualidad es una opinión. Por eso considera que si se es mujer y feminista, tiene que ser de izquierda. Por eso considera que si uno es negro en Estados Unidos, tiene que votar demócrata. Para ellos, color de piel, sexualidad, igual opinión política, lo que es una aberración. Su enemigo es el universalismo, que es el gran perdedor, porque en realidad se trata de una batalla entre dos izquierdas. Por un lado hay una izquierda histórica que es la emancipadora y antitotalitaria, y por otro una izquierda antiimperialista. Y eso es esta última la que se ha comido la primera. Es decir, que ha renunciado a todo por en nombre del odio hacia Occidente, que es autoodio.
¿España es un campo de pruebas de este nuevo progresismo?
Sí, en varios aspectos. Primero, para quien observa la realidad internacional, la actualidad, es muy fácil ver que España está viviendo los mismos procesos que vivía Francia hace 20, 30 años en cuanto a todos los problemas ligados a al Islam político. Es decir, y cómo integrarlo dentro de una sociedad cuando entra en conflictos con alguno de sus valores principales. Y por otro lado, en España tiene la característica, y esto lo digo como observador exterior, que este auto-odio que tiene que ver con el odio de lo que es el ser nacional, y los valores y los símbolos como la bandera y demás, se ve reflejado en la multiplicidad de los nacionalismos en España y esas reivindicaciones. Es decir, que la persona que se odia a sí mismo y odia su lo que es, va a refugiarse en entidades a las que no vea responsables como todos los males del mundo. Es decir, como es muy complicado ser un nacionalista amante de España, porque eso está ligado a la conquista, a valores que son, que van completamente en contra de lo que de las ideas de esta nueva izquierda, se refugia en todo lo que son los pequeños, en sus barrios, en sus regiones, en sus costumbres locales, porque sienten que así son menos culpables que si se hacen cargo de lo que es el legado de su país como entidad.
Estamos hablando con Alejo Chafire, autor de La tradición progresista. Le quiere preguntar Julián Quirós y Jorge Bustos. Julián.
Sí, buenos días, señor Chafire. Enhorabuena, vamos, no puedo estar más de acuerdo con su planteamiento. Además, creo que esto es el gran debate de nuestro tiempo. A ver, si la izquierda ha abandonado efectivamente, digamos, a su electorado tradicional, que eran las clases trabajadoras, por un nuevo electorado que yo... Se ve perfectamente, se ve en Madrid, pero incluso en ciudades más pequeñas es un electorado joven, bastante urbanita, universitario casi... no tienen hijos o tienen muy pocos, suelen tener mascotas, van en bicicleta, tienen mucho tiempo libre, poca experiencia laboral, es gente con 35 o 40 años que prácticamente no ha trabajado, o ha trabajado en el ámbito universitario, pero de manera muy marginal o muy periférica, tienen pocos ingresos, pero tampoco necesitan muchos ingresos, y más en el estado del bienestar que vivimos. Eso está claro, y eso, de alguna manera... Dos cosas que veo. Una, esa izquierda en realidad no da una alternativa al modelo económico liberal de prosperidad. Se han metido en la batalla cultural. Digamos que la batalla económica o la disputa económica no son capaces de construir un modelo alternativo. Pero a su vez, en la lucha cultural, sin embargo, ¿dónde está la alternativa de la derecha? ¿Dónde está la alternativa del pensamiento conservador o liberal? Que no es exactamente lo mismo, entiendo. Que para empezar es defender la libertad contra esta represión, pero en este debate lo que está es muy extendida y muy avanzada todos los planteamientos de la izquierda, la nueva izquierda, y donde falta desarrollo y combate es en el otro lado, en el lado de la derecha. ¿Lo cree así o cómo lo ve?
A ver, pienso que hay dos cosas. Por un lado, está el hecho de que históricamente esa clase que usted está describiendo, que son los principalmente los ganadores de la globalización, es decir, son los que se sienten culpables de su origen occidental y necesitan pagar sus culpas ocupándose de las minorías, a las que al mismo tiempo abandonan perfectamente, porque las mujeres ex-musulmanas, por ejemplo, son las primeras abandonadas por ellos. Pero lo que me parece importante es que frente a este progresismo hay dos alternativas. Por un lado, una derecha que es la derecha identitaria, que vendría a ser la contracara de la izquierda identitaria. Y eso, por ejemplo, es Donald Trump. Es decir, es alguien que ha adoptado el mismo discurso de minorías, pero que le habla a su propia minoría, a su propia tribu, que son los blancos. Trump ha entendido perfectamente y usa todos los eslogans, todos los recursos retóricos de la izquierda identitaria, pero para su propia tribu, que es el electorado blanco, que tiene una ansiedad porque se está convirtiendo en minoría, porque está descubriendo que es el gran perdedor de la globalización. Entonces, ese es el identitario, y de hecho, si vemos un grupúsculo que acaba de ser desbaratado en Francia, que es Génération Identitaire, Generación Identitaria, que luchaba frontalmente contra la inmigración y demás, ellos mismos se autopercibían, para utilizar una palabra cara a esta izquierda, como también una tribu en peligro de extinción. Entonces, una de las respuestas está siendo esa. La otra, y que yo creo que es la más sana, es la rehabilitación del viejo universalismo, que no juzga a la gente por lo que es, sino por lo que hace. Es decir, salir del determinismo, rehabilitar la idea de que con la duda, con la razón, en contra de del oscurantismo, porque eso es lo otro, la izquierda se ha aliado con teocracias que persiguen homosexuales, que apedrean a mujeres y demás, y el enemigo no es declararles una guerra santa, no, el enemigo es rehabilitar la razón, el debate, la sociedad abierta y luchar contra esas nuevas formas de intolerancia.
La última se la dejo a Gorge Bustos, cortito y al pie, que son y media.
Buenos días, Alejo, y enhorabuena por la exposición. Hola. Netamente liberal de lo que es la deriva reaccionaria de la izquierda. De todas formas, tú que vives en París, en Francia, hay una tímida reacción, tanto en las universidades americanas, hartas de la cultura de la cancelación, también en Europa la propia izquierda empieza a reaccionar tímidamente, como pueden, resistiéndose al rodillo identitario, y vemos, por ejemplo, cómo en Francia hay una oposición liderada desde el propio gobierno de Macron contra el lenguaje inclusivo, ¿no? Contra esta especie de generación del todos y todas en defensa de la cultura, de la lengua francesa, que es algo de lo que está muy orgulloso el francés medio, ¿no? Y en Estados Unidos también vimos algún manifiesto firmado incluso por algunos de los culpables de esa deriva reaccionaria, tipo Chomsky y otros, que defendían otra vuelta a la razón, al debate ilustrado, y rebelarse contra que un profesor pueda ser cancelado por sus opiniones políticas, más allá de que se esté de acuerdo o no. En fin, ¿no crees? ¿Hay alguna esperanza en que la izquierda regrese a la tradición liberal, ilustrada, kantiana, de poner a la razón y el universo en el centro, o está condenada a esa pequeña resistencia a la derrota?
Nada más que era cortito y al pie.
Bueno, yo creo justamente que Francia, que fue el país del iluminismo, de la ilustración, está liderando eso porque no quiere renunciar justamente el país de Voltaire, el país de Descartes, no quiere renunciar a esa tradición. Y Emmanuel Macron, que tiene que es diplomado de filosofía, entiende perfectamente cuál es el debate y ha planteado los términos clarísimos. Paradójicamente, todo lo que está viviendo Francia es un boomerang de la French Theory, es decir, de Deleuze, Derrida, todos los intelectuales que en Francia no tuvieron demasiado éxito, pero sí lo tuvieron luego en los campus universitarios estadounidenses. Está volviendo hoy como una especie de venganza a Francia, que está liderando a través de gente que entiende perfectamente, el ministro de Educación de Francia, que habla muy bien español, de hecho, Blanquer, es alguien que ha entendido perfectamente en qué consiste este debate y lo que estaba en juego. En cuanto a la izquierda, que se está dando cuenta, bueno, resulta que un día les dijeron, bueno, señor Chomsky, usted es muy simpático, pero es blanco, así que se calla. Entonces, se dan cuenta que el monstruo se los está comiendo. Y quizás estén reaccionando demasiado tarde.
Bueno, que se dé cuenta Chomsky de eso es bueno, en cualquier caso. Sí. El gran Noam Chomsky. Bueno, el Alejo Shapire, autor de La Traición Progresista, mañana ya a la venta en España. Gracias, Alejo. Un fuerte abrazo desde España. Gracias por todo.
Saludos a ustedes. Muchas gracias por la invitación.